Llega el canciller, eso anuncia que comienza la deportiva, aparece Darwin también y conduce esta audición.
¡Amada amiga! ¿Qué tal? ¡Bienvenida! Esto es Yo para mí, que conduce ¿Quién les habla?
Habla.
Y yo le doy la bienvenida a Piensa, ¿saben qué? Que está conducida por Rick Leiva y justamente el hijo de Carlito Muñoz, que es a quien se refería el amigo Lionel, ¿verdad? Sí. Y que co-conducen el coprograma deportivo que sale a la misma vez en simulcast con Yo para mí, que es Pienso de qué, justamente, y a la que ya le damos la bienvenida a sus co-conductores. ¡Ay, qué tal, Rigi! ¡Y qué tal, Gansilla! De las piedras.
¿Qué tal? De
Darwin rasguña las piedras. Sí. Canciller, ¿cómo se nos enfrió la tabla del clausura, pero se nos calentó la tabla del anual?
Claro, porque Peñarol sacó cuatro puntos.
Sí,
en
impresionante.
Las piedras.
En lo más alto de clausura está Peñarol, con cuatro puntos de diferencia respecto de sus más cercanos perseguidores.
Sí, exactamente, los más cercanos perseguidores que son... ¿quiénes son?
Muchos.
Boston River.
Boston River.
No.
Claro, no. Boston River quedó con 18 puntos.
Boston River es el sastre.
Boston River es el sastre.
Meter el otro día, Darwin, que Boston River es el sastre.
Escuché
dos veces el sastre. ¿Qué es el sastre?
¿Cómo el sastre?
Boston River.
Sí.
Perdón.
Porque es.
Es muy nuevo. Todo esto no tiene ni 8 años, 7 años.
No, todavía. Boston River es un equipo de.
De antaño.
Claro, donde laburamos juntos, hablábamos todo el día.
Siempre tuvo ese nombre de puta equipo deportiva. Siempre tuvo ese nombre de heroico, ¿verdad? No hay nada más heroico que algo que no sea un sastre, digamos,
sí,
¿no?
Sí, claro. Es antiheroico, sí.
Exactamente,
sí.
Es antiheroico. Tiene un nombre antiheroico, hubiera sido peor que eso, que fuera el escribano. Lo único peor es
notario.
El equipo que se hace llamar. ¿Cuál es el sobrenombre de este equipo? El notario. El escribano.
El agrimensor sería fuerte también.
El agrimensor, pero por lo menos hay pasto. Hay un vínculo espacial territorial, ¿verdad? Con la materia prima. ¿No?
No, porque es agrimensor, no ingeniero agrónomo, que es distinto.
Bueno, pero tiene que medir
terreno, por ejemplo.
En general de pasto, señor.
Y puede ser que sea mucho baldío, sí.
Mucho de eso, mucho de... No lo van a hacer medir una playa de tazonamiento al agrimensor, señor, no.
Ya está medida, ya hubo un agrimensor antes.
Correcto. Bueno, entonces, cuando era pasto, justamente. Creo que el agrimensor siempre está en el pasto. Siempre en el pasto el agrimensor.
Al final sí.
Sí, pero llamarle el sastre a un equipo es muy desestimulante, ¿verdad?
Y sin embargo, es el más inmediato perseguidor de Peñarol.
Le hizo un traje a medida a este campeonato, ¿verdad?
De la mano de Jackson Viera.
Exactamente, señor. Que en algún momento se dijo que podía ser el técnico nacional, de la ciudad. Sí. Bueno, le voy a presentar el programa de Lionel, sí, ¿verdad? Que se llama Suerte y Verdad. ¿Cómo está, Lionel? No.
Bueno.
Suerte y Verdad, señor. Las dos cosas que tiene que tener un programa periodístico.
Ah, ok.
Con esas dos cosas se maneja, tranquilo.
Suerte y Verdad, suerte exactamente. Verdad. ¿Tiene verdad usted? Por supuesto. Sí. ¿Tiene suerte? Ya vamos a ver.
Puño verdad y en otro suerte.
Correcto, porque ¿quién tuvo suerte? Peñarol tuvo mucha suerte.
Que no pateó al arco en 45 minutos y la primera vez que tiró de afuera, golazo.
Por eso le estoy diciendo, tuvo la suerte del cumpleañero Peñarol, ¿verdad?
Claro.
En su 172 aniversario, Peñarol.
134.
Con 172 jóvenes años, ¿verdad? Perdón, 196 jóvenes años, me dicen acá, tuvo la suerte del cumpleañero, que es mayor todavía que la suerte del campeón. ¿Sabía usted eso, Suerte y Verdad?
A ver.
Me perdí los años, pero sí.
Por eso, la suerte del cumpleañero
es más poderosa que la suerte del campeón.
Sí, por eso cuando alguien tiene un tiro aislado de suerte en cualquier disciplina, puede ser incluso en la oficina, cuando él con un papel hecho pelota a una papelera, se le canta que los cumpla feliz.
Claro.
Cuando alguien tiene una situación de mucha suerte, inmediatamente le ganas que lo cumpla feliz, porque en forma de reconocimiento de sus ondas gravitacionales.
Ajá.
desplegadas para favorecer el acierto.
Gravitacionales.
Gravitacionales, exactamente, señores. Así son las ondas.
En gola.
Que son invisibles, las ondas gravitacionales, invisibles a los ojos, pero pueden atestiguarse por sus resultados.
Correcto.
Y bueno, así son las ondas gravitacionales del cumpleañero. Y Peñarol tuvo un primer tiempo de cumpleañero, señor. Primero porque se pasó justamente, estaba en un cumple.
Le salió
en su propia área.
Le salió baratísimo.
Bueno, eso es lo único que no tuvo de cumpleaños, que le salió baratísimo. Todos sabemos que son carísimos.
La suerte del cumpleañero.
Salvo la del influencer que vive a canje.
Bueno, claro, exactamente.
Cumpleañero,
pero
influencer. Barato como cumpleaños influencer.
Qué lindo eso, señor, qué lindo nombre. Qué lindo refrán. Barato como cumpleaños de influencer. Pero todos sabemos que no es barato, porque esas cuestas de su alma y en general también la de sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Que tiene que dejar que triture.
Bueno, pero no es dinero, son especies.
Está bien, está bien. Pero bueno, entonces le hicieron un gol, le podrían haber hecho dos o tres a Peñarol, y cinco minutos pasado la hora, en su primer tiro al arco, en la hora del primer tiempo, ¿verdad? Encontró, bueno,
Santo
un remedio para toda esa enfermedad, correcto. Claro. Santo remedio para toda esa enfermedad que había desplegado durante 47 minutos y medio, ¿verdad?
Ah, sí.
El paracetamol de larga distancia, sin las contraindicaciones del hijo, del sobrino de Kennedy.
Un remate sin prospecto.
Exactamente, que paracetamol de feria, digamos, ¿verdad? Y bueno, que a propósito, el paracetamol es un éxito en ventas entre demócratas.
Claro, sí, le salieron en contra
a Kennedy. Sí, no paran de comprar. Ahora, para ser demócrata, tenés que andar tomando paracetamol por la calle. Bueno, y empató con un zapatazo insólito de esos que hace justamente Remedy una vez por año.
Bueno, o sea, no, una vez por semestre.
Semestre.
Porque le hizo uno limpio Paraguay en el primer semestre.
Cumpleaños dos veces, Remedy, evidentemente. Tuvo,
debe haber tenido algún accidente, debe haber tenido algún accidente.
¿Sí?
Nació de nuevo.
Nació de nuevo, claro, exactamente. Esta es la fecha en que nació de nuevo. Y bueno, y entonces ahí fue, y a partir de ahí Peñarol acomodó todo. Después en la primera que tiene el segundo tiempo, Silvera llegó también, bueno, doblemente llamativo. No solo era la primera, el segundo tiempo, sino que además Silvera hace gol. Y
es el goleador de Peñarol en el año,
sí, sí,
¿no?
Por eso. Y cada vez que hace un gol es llamativo. pero es llamativo muchas veces. Y entonces, y después encima, para demostrar que esta era una jornada de cumpleaños.
Gol de Baez.
Que es el, bueno, el misterioso Baez, ¿verdad? El agente secreto Baez. O sea, no sabemos por qué ni cómo se fue y tampoco sabemos por qué ni cómo volvió, no, señor. Claro. Pero acá está de vuelta y dice en el diario que fue chiflado cuando entró.
Sí, fue silbado. Lo que pasa que...
¿Pero por qué, señor? ¿Por qué chiflan a una persona que tuvo que volver del exilio, del autoexilio, además? O sea, se había autoexiliado para no hacerle más daño a Peñarol y tuvo que volver para no hacerse más daño a sí mismo y dejar y también tratar de aportarle algo a Peñarol.
Lo que se pasa que de su propio refugio.
Claro. Exactamente, bueno, se había autoexiliado y ahora se exilió de su exilio.
Él se fue durante la primera parte del semestre, en realidad estaba bastante incómodo, él se quería ir a Italia para estar con la familia, bueno, ahora la lesión de Cabrera y estaba cerrado el periodo de pase, Aguirre solo podía traer jugadores libres, lo llamó y le dijo, venite para acá, Jaime.
Claro, y él ya no extrañaba a su familia, sino que extrañaba no estar
con la familia.
Con la familia, exactamente. Lo que extrañaba ahora era eso, ¿verdad? Hacer lo que más le gusta, que es estar lejos
y
de la familia.
Y el hincha quedó dolido por la forma en la que se fue de Peñarol. Incluso se fue antes de un partido, un partido de Copa Libertadores.
Sí,
no lo estaban queriendo como jugador tampoco.
No, pero además lo que el hincha quiere es que los jugadores de su equipo sufran, que no cobren y que además vayan a limpiar los baños del Palacio Peñarol con la lengua.
Pero es que había un reality.
Básicamente lo que les quiero, tampoco es solo Peñarol, o sea, no. Pasan Nacional, pasan Defensor,
claro,
¿verdad?
Pero es que teníamos un reality planteado el semestre pasado, Darwin, titulado ¿Por qué no te vas?
Exacto.
Que era entre el Baez de Nacional y el Baez de Peñarol.
Correcto, exactamente. Y le estamos hablando de una situación que en los grandes no es diferente al resto de los equipos. Ya vimos Maxi Gómez, perdió dinero en Defensor y fue muy insultado y silbado por la gente, ¿verdad?
Bien,
¿por qué no perdiste más dinero? ¿Por qué no dilapidaste?
Solo 100 mil dólares, ¿no?
Claro, solo dilapidaste 100 mil dólares para pagarle los sueldos a todos en Defensor, ¿eh? ¿No te da vergüenza? Andate, traidor, mercenario. Mercenario que solo dio 100 mil dólares de su bolsillo. ¿Eh? Bueno, así es como tratan los hinchas a los jugadores, ¿verdad? Pero, en todo caso, le ponemos las ardillitas, si el griego Paspati me acompaña, le ponemos las ardillitas a Peñarol en sus 207 años sigue de existencia, creciendo. ¿Verdad? Que bueno, se lo celebró. Ahí está. Es un momento. Si no hay ardillitas, no es un programa de periodismo deportivo. Es hermoso, señor, es hermoso la tristeza que transmiten los ardillitas, ¿eh?
Y ya no se usa más, me parece, Darwin.
¿El qué?
Ya no se usa más, me
parece.
¿Cómo no se usa, señor? ¿Cómo no se usa las ardillitas para mandarle
saludos? Acá está el estribillo, el estribillo.
Sí. Mire lo que es eso, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? Dan ganas de ahorcarse con una guirnalda. Es hermoso, señor. A mí me gusta mucho la parte de de las ardillitas. Hermoso, señor. Muy lindo momento. Un homenaje a todos los programas deportivos, de periodismo deportivo del mundo. Bueno, amigos, Nacional, por su parte.
Sí.
Empató.
Empató 0-0 con Juventud.
Un poco al revés. Digamos que tuvo la desgracia del no cumpleañero, ¿verdad? Del no cumpleaños. Como Alicia fue Nacional y tuvo un no cumpleaños trágico.
Tres atajadas de Sosa. No sé si la llevo a ver, pero son tres atajadas en el primer tiempo. Una Maxi Gómez, otra sí. Luciano Boggio.
Que le adivina a dónde le deja ese espacio en el palo y después le adivina que le va a tirar ahí. Tanto le adivina que se tira un rato antes.
Sí.
Que si Maxi Gómez hubiera levantado la cabeza, pero estaba, concentrado en la pelota.
No, pero hace un rato él contó ahí que él lo invitó a definir el primer palo. Se le corrió para hacer como que estaba... Como que estaba tapándole
te invito a mi cumpleaños y te invito a definir al primer palo.
La posibilidad de tapar a todos los dos jugadores de Nacional que venían por el medio y que definía el segundo palo, como le hizo, bueno, voy para ahí, intentó para engañarlo ahí. Y le engañó. Y se le tiró para el primer palo y se lo tapó. Y después le tapa un abogio. Y después le saca una con la mano también a Boggio en el final
también, del señor, un tiro ahí fuerte que se le metía por el primer palo y ¡bum! Pone la mano firme, ¿verdad? Y bueno, sin pelos en la ceja, como nos acostumbra Sosa, ¿verdad? Una atajada, una primera parte memorable. Y bueno, y un corte de pelo desastroso, ¿verdad? Un corte de pelo perturbador.
Con los tatuajes,
es perturbador, sí. No, es perturbador. Es como una especie de remolino congelado ahí arriba. Es espeluznante, la verdad, ¿eh? Yo entiendo un poco también a los jugadores de Nacional que ante ese cabello hayan quedado subyugados y de alguna manera paralizados y no hayan podido definir, ¿verdad? Pero bueno, es lo que pasa a veces. Sin embargo...
Y no le cobraron un penal muy claro a Nacional en el segundo
tiempo. Cuatro penales, señor. Cuatro penales reclamó Nacional.
Reclamó dos, para mí hay uno que es muy claro contra Millán y en el segundo tiempo que
no
le cobran.
No hizo su intervención.
No intervino.
Oye, el que se tira arriba de la pelota y la pica en el área, ese es...
El jugador del defensa Juventud en el primer tiempo.
Sí.
Bueno, pero es una... No sé, no lo veo como un penal claro.
Porque, claro, porque como es negro puede ser un glove trotter. Mire cómo opera el prejuicio, ¿verdad?
No, es un prejuicio del siglo XX, pero ahí...
Sí, porque se tira y la pica en el área, ¿verdad?
Ah, bueno, pero se cae, le pega la mano. No creo, están forcejeando. Igual que en el primer penal que pide Nacional. Es un forcejeo en el área, ahí hay una situación un tanto... rara de determinar. Me parece que en esa sí hay el árbitro tiene la derecha en el
no
que
vi,
no
el
le
de
cobra
Millán.
A Millán es un penal.
No el de Millán, el de los cuatro que no vi, porque después también piden uno a Carneiro.
Ese no es ni en pedo.
Bueno, pero lo piden.
Ah,
pedir
fue
pedir
lo
que quiera. Yo estoy diciendo, sí, por eso.
Ah,
diciendo,
¿por qué no es? ¿Porque es negro?
El reclamo, claro, ahí está, seguramente, claro, exacto. Ah, claro, ¿verdad? Por supuesto.
No,
¿eh?
Porque Carneiro se entrevera solo.
Sí, claro, como le pasa siempre, ¿verdad? A los afrodescendientes, ¿eso está diciendo usted?
No.
Señor, bueno.
No, pero el de Millán me parece bastante grande.
El de Millán es grandísimo.
Bueno, y entonces, con todo eso, igual en el medio, y todas las tapadas de Sosa, y etcétera, señor, resulta que terminó el partido con los hinchas de Nacional en su momento de cánticos de GPS, ¿verdad?
La puteada de la, a la salida de Peirano. No las vio Darwin, que vio tanto.
Bueno, justamente, no solo lo registré, o sea, no yo.
Usted registró lo que registraron otros.
Yo registré el link.
Un periodista con celular que estaba ahí en la América.
Ella, ¿no?
En la salida del vestuario visitante.
Y se lo mandé al operador para que, además de las ardillitas, podamos escuchar estas otras ardillitas que esperaban afuera a Peirano.
¿Sí? Alambrado por medio, ¿no?
Sí, sí.
Que veo.
Reja, en realidad.
Reja.
No le cae bien Peirano a la gente de Nacional.
Hay algo ahí. Una energía.
Porque imagínese que no amerita.
Es totalmente desmedido. Totalmente desmedido, extralimitado.
Se vuelve la plata.
O sea, Peñarol está peleando por el clausura y sin balas por las que con las que llegar a la definición. Nacional está puntero en la anual en cancha, tiene 7 puntos más que Peñarol.
¿Hasta cuándo te vamos a tener que bancar?
Ayer.
Es una maravilla cómo se le cae.
Se va desinflando, ¿no?
El grito es espectacular.
¿Cuándo vamos a bancar?
Como que le invade la reflexión.
¿Hasta cuándo? Claro, porque me parece que se está hablando a sí mismo. ¿Hasta cuándo vamos a bancar esta
risa? ¿Hasta cuándo vamos a bancar?
Tiene más del 90%.
¿Hasta cuándo vamos?
Tiene cosas
de
ojeda.
Más del 90% de los puntos ganados, Peirano, como técnico.
98% de los puntos ganados, señor.
El otro día empata, después de generar 5 situaciones de gol y de que no le cobren un penal.
4 penales.
Juventud no le pateó al arco.
Está aceitado este.
¿Cómo? Es insólito que la gente.
No, porque lo odian, señor. Nivel. Yo no sé por qué, pero lo detestan a Peirano. Y no. Y la verdad, no tenía. Me dirán, no, pues juega horrible Nacional.
¿Quién juega?
¿De qué estamos hablando?
¿Quién no juega horrible?
Claro, pero ¿qué? Señor. Vamos a tener un poco. Con la misma vara. Creo que yo que juego horrible allá. Y eso es excusa. Eso será excusa en Inglaterra, señor, en la Premier League.
Son los mismos hinchas que aplaudían con las orejas al Guti Gutiérrez.
Yo estaba diciendo, gente, fueron a. Bueno, dice una expresión, a alcahuetear al diente. A pedirle una foto, además lo sacó, los escupió a todos el diente y terminaron puteando a Peirano.
Ah, es culpa del diente. Bueno, entonces está bien. Quedaron a mano porque Peirano lo sacó a los 55 minutos y el diente sacó a los hinchas al final del partido, digamos.
Ah, ¿por qué putean? Me dice, no seas malo. Yo no tengo ni idea por qué putean a Peirano. O sea, entiendo que por el empate, pero me dice a mí no seas malo.
No seas malo, Lionel. Claro, suerte y verdad. Y usted viene con esta, viene con suerte y trae esta verdad y no la explica. Hay que explicar la verdad.
Me duele decirlo, es la primera vez que estoy de acuerdo con el hijo de Carlitos Muñoz. Hay alguien que le duele estar de acuerdo con el hijo de Carlitos Muñoz, pero lo tiene que decir.
¿Qué cosa?
Bueno, lo que dijo Peirano, creo que
es. Sí, es una vergüenza que esté de acuerdo.
Duele el hambre y duele estar de acuerdo con el hijo de Carlitos Muñoz.
No, es una vergüenza, señor, pero además para que no nos escuche más. Ahí perdimos el oyente. Uno escucha al periodismo deportivo para estar en desacuerdo. No, para estar en
Lo de defensor también están puteando al DT. Ganó el clásico y lo putearon igual.
Ah, sí. No, pero desde.
Ayer empató con Miramar.
Ya desde antes vienen puteando al DT, desde antes del cambio de directiva. Y ya venían del DT anterior a las puteadas, señor.
Con el chino Navarro.
Con Navarrelli, sí. Ya de que iba tercero.
Yo tengo un oyente bolso que tiene todos los videitos de lo posible esperar. Sí, claro. Yo creo que te agarra fiscalía con todos estos videitos y te detiene, ¿no? O sea, si te detienen con el celular, hay que pisar.
¿Qué videitos? No.
No, hay que retrasar este celular. No puedes tener.
Hay manoseos en ambos videos, eso seguro.
No los voy a mirar, no tengo ni idea, pero son los videitos de esos, los penales, ¿no?
Lo de Boca Juniors y Russo.
Ya
es un hito,
durísimo.
Hay un antes y un después de tener un DT que está internado al borde de la muerte y no cesarlo.
Sí, está internado aparte cada 2 semanas,
claro,
pobre ruso, lo
hace
tienen
que internar. 2 meses que está internado. Primero pasaron de Cago a Cacá, ¿tá? Lo dijimos acá. Y ahora están siendo dirigidos por una pobre persona que lamentablemente está moribunda.
Ah, sí, pero aparte lo fueron a buscar ya en este estado. Porque si uno contrata a un técnico y bueno, le pasa un problema de salud.
Correcto, ya estaba así, ya todos sabíamos que estaba así, señor. Pero además, sigue así y no va a salir a contratar a un técnico. ¿Y qué? y que le da la... Pero ¿cómo va a levantar un equipo que tiene un técnico moribundo, señor? Yo nunca había visto una cosa igual. Nunca había visto una cosa igual, pero jamás en mi vida, señor. Un técnico convaleciente, luchando por su vida en un hospital permanentemente, y el equipo va ahí y juega solo, y bueno, claro, los resultados son todos negativos, lógicamente.
Sí.
Y la gente después lo putea y dice, esto es Boca, sí, bueno, esto es Boca, pero no tengo un técnico. Si esto es Boca, porque no es un técnico, entonces, porque me parece un equipo amateur.
Sí.
Es impresionante. Nunca había visto una cosa igual, señor.
Completamente irracional.
Es una maravilla del fútbol. ¿Eh?
Sí.
Es un cuento de Fontana Rosa, señor.
Sí,
porque... El tipo que le daba la arenga desde el hospital, todo intubado.
Y aparte, claro, no puede ni dar las conferencias. Es una cosa de una imagen muy, muy, muy triste de un técnico. Además, que insisto en esto, ya cuando dirigía a San Lorenzo ya estaba como
convaleciente. Sí, estaba mal, ya lo habíamos dicho, señor.
Y lo fueron a buscar como si fuese Salvador, pobre hombre, no pudo ni dirigir la mitad de los partidos.
No,
jugó,
se está tratando de salvarse él, mijo, que es mucho, mucho más difícil. Bueno,
no se puede ir.
Después vi la Copa Libertadores.
No se puede ir sin mencionar a los remeros, Darwin.
Sí, no hablamos de eso. No, nosotros ya. De Kluivert.
No, sí.
De Kluivert.
Se fue el fin de semana.
De la Pantera, sí, hablamos.
Ah, ganó Kluivert, señor. Salió campeón en una disciplina que no existe. Doble mérito.
Bueno, corriendo.
Doble mérito, señor.
Corriendo una que no es olímpica, Chetraro clasifica en una final.
Sexto terminó.
Es así, es la Chetraro impresionante, señor, también.
Cuatro
una cosa de loco.
Single pesado.
En el mundo pesado.
En el mundo pesado. Este es
el mundo pesado.
Ya está. Kluivert está bien. Ganó el medallador, está bien. Había rivales, ¿no? No es que corrió solo porque no existe.
No, mete ahí lo que en los 500 metros finales estaba quinto y termina primero. Una arremetida tremenda.
Y lo de Chetraro, sí. Un sexto puesto con competidores olímpicos.
Bueno, ahora
cuatro olímpicos había.
Ahora lo que está en déficit son las autoridades. Lo que está en déficit son las autoridades, que tienen que transformar esta disciplina en una disciplina olímpica.
Y si
señor.
No renuncien.
Y claro, si no, váyanse.
Claro.
Si no, váyanse con los remos para su casa, señor. Porque tienen que conseguirlo. ¿Cómo vamos a tener una medalla de oro mundial en una disciplina que no es olímpica? Siendo que el remo, además, hay todo tipo de remo. Remo para atrás, remo para adelante, remo con un invitado, remo con un ilegal.
Remo parado.
Con un remo, con
remo
todo.
Remo con uno,
claro,
sentado en la punta.
Señor, remo con tres polizontes, por favor, señor, con tres ciudadanos ilegales, y no lo hacemos hacer esta disciplina. Dejate de joder, dale, hacer la disciplina olímpica.
Claro.
Bueno. Siento
ligero.
Claro, exactamente, señor. Pensé que habíamos hablado de Kluivert. Impresionante la Pantera de Kluivert.
Sí, claro, ¿no? Impresionante.
Impresionante. Sí, no, bueno, pero más impresionante Kluivert. No, más impresionante Kluivert. No,
señor.
No, porque no lo pongamos al mismo nivel, porque si no estamos...
Y es al mismo nivel. Salió sexto en una final con cuatro medallistas olímpicos ahí metidos. No, es al mismo nivel, al mismo nivel.
No, tiene uno mejor que el otro. No, entonces, para usted fue mejor Cetralo.
Sí, claro. Para usted va a ser mejor Cetralo si alguna vez entra a su cuenta de Instagram, porque le habló a aquel niño que soñaba en el rowing. Él le habló a aquel niño.
Se
a usted le
sí
gusta
mismo
esas cartas.
Ah.
Yo sé que es un género que le gusta, la carta del que le habla al niño que fui.
Ah, claro.
Que le gusta.
Sí, sí, sí.
Yo lo vi el fin de semana.
Sí, no me digas que le habló al niño que fui.
Sí, este juego va dedicado a ese niño.
Oh, qué bien. No coma golosina, ese tipo de cosas. No,
bueno. Bueno, se transformó en un deportista de élite, seguramente, con
sí,
mucho
sí,
esfuerzo.
Claro, sí, claro, claro, exactamente, sí. No le hagas caso a tu hermano mayor, no sé qué.
Sí, no,
ese
sí,
tipo de cosas.
Bueno, teníamos que pasar por ahí. Teníamos
no,
que
vaya,
pasar.
No vaya a los quilombos con el tío.
¿Qué pasa todo el tiempo?
Porque algún otro tipo de comentario le tiene que hacer, no hablar solo del rey.
Ahí el tema de los Juegos Olímpicos, que nos corren todas las clases de botes, Darwin. Por eso es bravo que entren en algunas categorías. Y dice, además, justo el COI está quitando cupos para el remo. Ahí no sé, hay una queja, pero no sé por qué es. Lo de Chetrago fue increíble. Lo de Felipe se veía venir, era candidato, pero lo de Chestraro fue increíble, se metió ahí en
una
final.
Sí, sexto entre 25 participantes.
Bueno, entonces al final, Chestraro mejor que Kluivert.
Y bueno, puede ser.
Eso es lo que tenemos que dejar establecido acá.
Kluivert es el grupo N.
Felicitaciones, Kluivert. Exacto, eso es lo que pensé. Eso es lo que pensamos todos.
Solo viéndolo, no.
La deformación uruguaya nos lleva para ahí, ¿verdad? Nuestra deformación uruguaya.
Es un noventismo.
Es la huella que dejó Gustavo Trelles.
Pero uno lo ve y es un deportista, lo otro no pasaba. Bueno,
¿el qué?
Nada.
Bueno, de esa forma.
¿Cómo está Suerte, verdad?
Con el milagro.
Arrancó con suerte y
lleva
con verdad.
Lleno, el puño lleno de verdad.
Bueno,
una más, Darwin, lo último.
Sí, fue difícil el Ecuador. Nada más. Eso, para terminar.
¿Qué pasó en Ecuador?
No sé.
Y van tres futbolistas muertos, señor.
Ah, sí, sí.
Asesinaron a tres futbolistas en lo que va del año.
Sí.
¿En primera edición?
Pensé que fue una marcha y con muertes por el diésel caro, pero no, está hablando del fútbol.
No, estamos de fútbol,
deportivo.
Fútbol.
Estamos en deportivo, tiene razón, me equivoqué yo, estamos en deportivo.
Fútbol, o sea. Ecuador.
Bueno,
sí.
No vamos con
que
esto.
Que tiene a Liga entre los semifinales la Copa Libertadores.
Sí, vi la Copa Libertadores. Vi el primer tiempo de Flamengo,
lo
señor,
comenta el viernes.
Contra Estudiantes.
Lo comenta el viernes, ¿le parece?
No, escuche bien.
Sí, escucho.
Dos cosas le voy a decir. Una. Estaba viendo allí todo el equipo de Flamengo, todo y por supuesto de jugada de titular, una situación importante, como siempre, Guillermo Varela. Digo, para Guillermo Varela, al final, le tapa la boca a todo, es un deportista de alta competencia, borde elite, todo. Bueno, ¿quién se manda las cuatro cagadas defensivas del Flamengo? Una de Guillermo Varela. Lógico. Y yo pensando, no puede no ser titular el Uruguay en el Mundial. Mierda, Guillermo Varela.
Perfecto,
y después lo otro es de Arrascaeta en su mejor momento, todo lo chiquito.
Mal partido.
El peor jugador de la cancha, el único peor que Guillermo Varela fue Arrascaeta. Impresionante como casi deja afuera, los dos uruguayos casi dejan afuera.
Mulera atajó muy bien, en los penales no pudo agarrar ninguno.
No, tocó una. No, eso fue espectacular, pero una actuación de los uruguayos memorable.
Se destacaron
por el lado equivocado, pero se destacaron sobre todo los demás.
No toquen nada.